Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Aceptar un trabajo temporal como médico en un hospital de Málaga, pero con una condición: compaginar ese empleo con otro en un centro sanitario de otro lugar de la provincia, incluso de una provincia distinta. Esta realidad es la que están viviendo actualmente los profesionales de la sanidad pública, según nos ha contado el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín.
Se está obligando en cierta medida a determinados contratos temporales cortos a que tengan que cubrir no solamente el centro donde se le contrata, sino hospitales comarcales fuera de la provincia donde se contratan. Y esto ya se viene repitiendo varios años seguidos. ¿Por qué? Pues porque no es atractivo lo que le ofrecen a un especialista para irse a 150 kilómetros o 200 kilómetros de su domicilio.
Esta es la realidad que cuenta el presidente del Sindicato Médico de Málaga: aceptar un trabajo temporal como médico en un hospital de Málaga, pero con esa condición, compaginar ese empleo con otro. Esto no es algo nuevo. Como hay plazas, como cuenta el presidente del Sindicato Médico, principalmente en pueblos que a nadie le interesa cubrir, pues está poniendo como condición en los contratos temporales aceptar trabajar en dos destinos diferentes. Este es un ejemplo.
No, ya que tú tengas que cubrir, o lo mejor, Málaga capital con, y tengas que cubrir Ronda por el problema de la serranía con una zona de difícil cobertura, si nos están yendo y están trasladándose a Cabra o a Montilla, facultativos especialistas para cubrir los vacíos que hay en esos centros.
Y nos preguntamos, ¿por qué no hay médicos interesados en ir a esos centros? Pues porque, según los sindicatos, las condiciones no son atractivas.
Si yo tengo un problema, como te estoy diciendo, en Cabra o en cualquier otro sitio, allí, para atender a las personas, tú tienes que poner incentivos, no solamente incentivos sobre el papel, que si te doy 0.1 más en bolsa o mañana para la carrera profesional, no, incentivos en general y junto con los económicos, para que el que acaba de terminar, que es joven, con menos compromisos familiares y otras series de circunstancias, se vaya a ese sitio a mejorar y a desarrollarse, y ya con el tiempo pues ya se irá acercando a los núcleos importantes.
Es más, desde el Sindicato Médico de Málaga aseguran a COPE que en el acuerdo que las organizaciones sindicales alcanzaron el año pasado con el Servicio Andaluz de Salud, se contemplaba aplicar un extra de 150 euros al mes para aquellos médicos, en este caso de atención primaria, que aceptaran un trabajo en alguno de los llamados puestos de difícil cobertura. Es decir, trabajar en un centro de salud que tenga dificultades para encontrar algún médico. Este fue el acuerdo, insisto, 150 euros al mes como complemento por trabajar en un destino poco atractivo. Pero el acuerdo, a día de hoy, según los sindicatos, no se está aplicando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga en este lluvioso miércoles 16 de agosto. En COPE venimos tomando el pulso a la sanidad pública. Ayer escuchábamos a pacientes como Ana, como Pablo, Rafi y Sofía, usuarios del centro de salud de Welling.
La agenda está llena y a veces tengo que desplazarme hasta el centro de salud para que personalmente busquen un hueco y tal para atención primaria, porque normalmente los plazos de espera son más de 15 días.
Cuesta cogerla. Entonces lo que hago, que vengo aquí, cojo los no demorables y me atienden. La cita que coges tú por internet, vamos, esa te suele tardar 10 o 15 días.
Tengo una cita para hacerme masaje y llevo ya por lo menos 7 meses en lista de espera. Y vamos, y es de esa era. Y una verruguita que tengo aquí que me estorba, que llevo por lo menos 4 meses para que me la quite la enfermera, no el médico, la enfermera.
He intentado hacerlo por internet y la aplicación pues no da de hace varios días. Ni puedo coger cita y si la puedo coger me da error y he tenido que venir.
Pues la sanidad pública, como te digo, en COPE, desde el día de ayer viene siendo protagonista. Acabas de escuchar a los pacientes. Hoy nos ponemos en el lugar del médico y nos hemos preguntado: ¿cuánto cobra un médico? Carmen Cerván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues lo primero que hay que saber es que las retribuciones del personal sanitario están perfectamente reguladas por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que cada año diseña unas tablas que recogen los sueldos y los complementos que percibirán profesionales sanitarios de todas las categorías, del gerente de un hospital al personal de lavandería, de cocina o de limpieza. Nos vamos a detener en el caso de un médico especialista de un hospital, un traumatólogo o un alergólogo, por ejemplo, y en el de un médico de familia. El especialista hospitalario percibe una retribución anual de casi 59.000 euros, que son casi 5.000 euros brutos al mes, incluyendo pagas extra y distintos complementos, de forma que el máximo de retribución roza esos 5.000 euros brutos mensuales. Es bruto porque es una cifra antes de aplicar las retenciones. En el caso de un médico de familia, la cifra se reduce en casi 10.000 euros anuales. Un facultativo de atención primaria, según ese cuadro retributivo del SAS, llega a cobrar, contando pagas extra y todos los complementos posibles, llega a cobrar casi 50.000 euros anuales, que son algo más de 4.100 euros al mes brutos. Por tanto, la cantidad final que reciba en su banco en concepto de nómina será menor una vez descontada todas las retenciones. Precisamente hoy los sindicatos han iniciado un calendario de movilizaciones en toda Andalucía por la situación del sistema sanitario y para denunciar que no se está cumpliendo el acuerdo que se firmó el año pasado con el SAS, ese acuerdo que contemplaba, entre otras cosas, como decíamos, pagar un extra de 150 euros al mes a los médicos que acepten ir a trabajar a destinos poco atractivos. En la provincia hoy esa protesta de la que te hablo ha tenido lugar en el hospital de Antequera.
En esta radiografía que venimos haciendo en COPE a la situación de la sanidad pública, hay otra pregunta que nos hemos hecho. ¿Hay especialidades médicas en las que falte personal y otras en las que sobre, Carmen?
Pues sí, la respuesta es que sí. El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, nos ha puesto este ejemplo.
Hay plantillas crónicas a nivel de especialidades que son insuficientes, como por ejemplo la de los neurólogos. Los neurólogos tenemos un déficit muy importante, tanto en un área como en otra, es decir, la oriental como la occidental, y por eso hoy día es una de las especialidades con mayor retraso en listas de espera.
Eso es lo que está pasando en la práctica en los hospitales, que no hay suficientes neurólogos para cubrir la demanda de pacientes. Ocurre lo mismo con otras especialidades como anestesia, medicina intensiva y medicina de familia, los médicos de los centros de salud, que faltan médicos en definitiva. Sin embargo, habrá paro en otras especialidades como aparato digestivo y dermatología, según nos cuentan los propios médicos. Hay más profesionales de los que hacen falta en la práctica, según nos cuentan desde el sindicato. Es la situación a día de hoy de la sanidad pública de Málaga desde el punto de vista, ya decimos, del profesional.
Un punto de vista en el que le hemos enfocado hoy esta información de la sanidad pública, ayer con los pacientes, en definitiva, tomándole el pulso, como decíamos antes, a la sanidad pública aquí en COPE más Málaga. Gracias, Carmen. 12:37 de la tarde. Vamos a mirar al cielo a ver cómo va a evolucionar el tiempo, porque te lo decía antes, lluvioso miércoles en este 16 de octubre. Vamos a ver, porque tenemos alerta amarilla por lluvias hasta las 2 de la tarde, es decir, todavía una horita y media que queda que tomar mucha precaución por esa alerta amarilla en toda la provincia, ¿eh? En el día de hoy, ya sabes que, y como estás viendo, cielos muy nubosos, precipitaciones bastante intensas, sobre todo en la zona de Fuengirola, de Torremolinos, de Benalmádena, un poquito más débiles en la capital y también fuertes en el interior. Han sido intensas en esta primera mitad del día, se van a abrir y se prevé claros incluso a lo largo de la tarde. Las temperaturas mínimas apenas han notado cambios, las máximas, eso sí, han ido en ascenso. Hoy vamos a tener máximas de 23 grados en Málaga, en Marbella y en Vélez Málaga, y en Ronda se llegarán hasta los 19 grados. Para mañana, pues también se esperan cielos nubosos, eso sí, con precipitaciones quizá algo más débiles, sobre todo en la primera mitad del día, e incluso serán más probables e intensas en esta madrugada, eso sí, en las sierras. Poco probable que esto ocurra en la costa, es decir, en el litoral de nuestra provincia. Las temperaturas seguirán yendo en descenso, salvo las máximas, que se van a mantener sin cambios. Mañana también máximas de 24 y 23 grados en Marbella, Vélez, Málaga y Málaga, algo más suaves en Antequera y Ronda, donde se llegarán a los 18 grados. Y a esta hora, 39 minutos sobre las 12 de la tarde, nos asomamos a las cámaras de la DGT a ver cómo están las carreteras de la provincia, donde nos informan que tenemos retenciones, tráfico intenso en Fuengirola, en la A7, sentido Cádiz. Hay en torno a 1,5 kilómetros de tráfico intenso de retenciones. También en la A7, a la altura de San Pedro, en sentido Málaga. Y en la MA20, a la altura de Guadalmar, en dirección Málaga, también hay tráfico intenso. En la capital, según el Centro de Gestión del Tráfico del Ayuntamiento, nos cuentan que hay un nivel intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, en sentido Ciudad Jardín, también en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña y también en los alrededores de la zona centro del Corte Inglés, debido, como es habitual, a esas obras del metro. Vamos a hablar ahora de él, de Leonel. Abordó a Natalia en plena calle. La estaba esperando. A pesar de que tenía una orden de alejamiento, ella accedió a montarse con él en la parte de atrás de una furgoneta. Ese vehículo, conducido por un segundo hombre, los dejó en un aparcamiento y desde allí caminaron hacia las dunas de la playa Zaragoza, en Marbella. Tras mantener relaciones sexuales, el hombre la agarró por el cuello cuando ella estaba de espaldas y la asfixió. Tras matarla, la decapitó con un cúter. Le cortó la cabeza y las manos y lo arrojó todo al mar, incluyendo el cuerpo que apareció en la orilla el 8 de enero de 2023. Fueron los comensales de un restaurante los que hicieron este macabro hallazgo.
Entonces, una investigación que culminaba con la detención de la expareja de Natalia, de Leonel, un hombre que días antes de todo esto había sido condenado por maltrato, por maltratarla a ella. Por eso una orden judicial le prohibía comunicarse con su expareja, acercarse a su casa, a su trabajo o a cualquier lugar en el que estuviera Natalia, la víctima. Cuando la policía lo detuvo, confesó los hechos ante los agentes y ante la jueza que investigó el caso desde el primer momento. Hoy en Málaga comienza el juicio con jurado popular contra este hombre, al que la Fiscalía acusa de asesinar y decapitar a su exnovia. Se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel por un delito de asesinato y a otros 9 meses de cárcel por quebrantamiento de condena, por esa orden de alejamiento que tenía. Además, se solicita que indemnice a los dos hijos de la víctima con 52.000 euros. Como decimos, hoy está previsto que comience un juicio que, si se cumple el calendario, finalizará la semana que viene, el viernes día 25 de octubre.
Y la peor noticia nos llega hoy desde las carreteras. Ha fallecido un joven de apenas 17 años que circulaba en un patinete por la capital.
Ha ocurrido sobre las 7 y cuarto de esta mañana en la avenida Barcelona, aquí en la capital, como dices. Ya te contábamos a primera hora que el tráfico se llegó a cortar en esa avenida por un accidente. La víctima es, como decimos, un joven de 17 años que ha fallecido tras ser atropellado por una furgoneta a la altura de la calle Carboneros. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El caso lo está llevando el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados de la Policía Local de Málaga.
Y te cuento una cosita más. Mañana, 17 de octubre, es el Día Internacional para la erradicación de la pobreza. Por ese motivo, hoy la Red Andaluza de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha dado a conocer datos acerca de esta realidad. Cifras sobre la población más vulnerable en Málaga. Esta organización, por cierto, está formada por más de medio centenar de entidades sociales. Una de ellas, sin ir más lejos, es la Asociación Arrabal AID, cuyo director es Julio García, que también forma parte de la directiva de la Red de Lucha contra la Pobreza. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Enrique.
Julio, hace apenas unos minutos, casi que te pillo recién salido del acto, en el que habéis dado, bueno, a conocer esos datos sobre la pobreza, concretamente aquí, en Málaga. ¿Cuáles son las conclusiones, Julio?
Pues, como bien dice, ayer presentamos los datos a nivel regional y hoy nos ha tocado a cada una de las redes provinciales aterrizar y concretar en cada una de las provincias la situación que nuestros vecinos y vecinas de Málaga tienen en cuanto a la pobreza y la exclusión social. Ayer conocimos que el 37,5% de la población en Andalucía, esto se traduce en más de 3 millones de personas, están en situación de pobreza y exclusión social. Lideramos tristemente el ranking de pobreza y exclusión a nivel nacional. La media es del 26,5%, así que estamos 11 puntos por encima de la media nacional. A nivel ya, si aterrizamos en Málaga, nos encontramos en el cuarto puesto de las 8 provincias con un 34,3% de personas en situación de pobreza y exclusión social. Son más de 600.000 personas, más de 600.000 fracasos que hemos tenido como conjunto de la sociedad, porque la pobreza y la exclusión social no son otras que efectos y consecuencias de un modelo social, político y económico que genera esta desigualdad.
Enseguida vamos con ello. El 34,3%, la cuarta provincia de la región andaluza con más personas en situación de pobreza y exclusión social. Dentro de estos datos, si tuviéramos que establecer, Julio, un perfil de la persona vulnerable en nuestro entorno, ¿cuál sería ese perfil?
Pues desgraciadamente, a día de hoy, cualquiera de nosotros podríamos enfrentarnos a una situación de vulnerabilidad, de exclusión social, incluso de pobreza, si se nos mueven un par de factores de nuestra vida. Así que es cierto que con los datos que hemos obtenido, hay una población o un segmento todavía más vulnerable, que son las familias monoparentales compuestas en su mayoría por mujeres con menores a su cargo, donde el 43,3%, o sea, casi la mitad, ya está en situación de pobreza y exclusión social, por lo que ser menor de edad en una familia monoparental ya es un factor con mucha probabilidad de encontrar en esa situación de pobreza. Ese círculo de pobreza hereditaria, esa desigualdad de oportunidades ya desde el momento inicial de la vida.
Los problemas pueden ser numerosos y también según la persona y el segmento, ¿no? Pero los principales problemas a los que se enfrenta esta población más vulnerable, Julio, porque a mí se me viene a la cabeza el coste de la vida hoy en día, pone en su máximo esplendor, por ejemplo, el precio de la vivienda.
Sí, con mucho acierto, el precio de la vivienda es un factor de los más sangrantes que tenemos si acotamos los datos a la provincia de Málaga, porque es cierto que la cesta de la compra, la inflación, bueno, afecta a toda o prácticamente todas las provincias del territorio nacional, pero el precio de la vivienda, además, unido a otro factor clave a nivel macroeconómico, como es los distintos sectores que componen el PIB de la provincia, donde el mayor peso está en el sector servicio, con unos salarios, cuyo salario medio en Málaga asciende a unos 22.720 euros brutos, pero el salario mediano, que es el que prefiero para dar más luz a estos datos, es decir, dónde se encuentra la mitad de la población malagueña, la mitad cobra 20.600 euros anuales o menos. Esto quiere decir que nos encontramos en los últimos puestos de retribución y de ingreso, de renta disponible también a nivel nacional, con uno de los primeros puestos en el precio de la vivienda. Entonces, esto es un cóctel que provoca que la renta disponible que tengan las familias y las personas en la provincia de Málaga sea muchísimo menor que en otras localidades.
Claro, esto provoca, Julio, como también nos han explicado alguna vez desde Cáritas, que una persona con una vida, entre comillas, entiéndame, normalizada, es decir, con un trabajo, pero que incluso pues esa carga familiar, esa carga del precio de la vivienda, del poder llenar el carrito de la compra, no le llega para cubrir sus necesidades básicas. Eso sigue siendo una realidad, ¿verdad?
Esto, tristemente, desde la gran recesión que comenzó en el año 2008, sigue siendo así. No se han recuperado muchos sectores, pero la realidad es que los salarios no se han recuperado y que tener un empleo a día de hoy no garantiza la cobertura de las necesidades básicas. Desgraciadamente, como decíamos también en el principio, esto se trata de factores también estructurales y cada vez vemos más cómo volvemos a discurso de que la mejor política social es el empleo. Aquí vemos que personas con empleo están en situaciones de exclusión y pobreza. No es la mejor política, es una de ellas, pero tiene que acompañar de otras, como la vivienda, la inclusión social, la igualdad.
Actualizábamos datos en la mañana de hoy, lo hacíais a nivel provincial, a nivel de Málaga, ayer, como dices, a nivel regional, donde Andalucía se mantiene a la cabeza, tristemente, de las regiones con peores datos de indigencia de toda España. Málaga, nos hablaba del cuarto puesto, con un 34,3% de personas en pobreza y exclusión social. Todos estos datos que estamos contando por encima, que habéis hecho más hincapié en la nota, en la rueda de prensa de esta mañana, la situación de las familias, en definitiva, Julio, ¿ha empeorado o ha mejorado con respecto a años anteriores?
Pues tenemos, tristemente, tenemos datos que muestran mejoría en el empleo, en el acceso al empleo, pero a nivel de pobreza y exclusión social, si ya los cruzamos con otros datos como los de ingresos, coste de la vida, cesta de la compra y, sobre todo en la provincia de Málaga, el coste de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, hace que la situación haya empeorado. Tenemos muchísima menos renta disponible y, al final, la pobreza y la privación material es un factor económico, y la exclusión social, ya hablamos de la dificultad de acceso a una cobertura de derechos básicos, entre ellos la vivienda.
Uh-huh. Hemos dicho que estamos hablando con Julio García, como te decía, de la Asociación Arrabal AID. Es una, de las que forman parte de las casi medio centenar de entidades sociales, ¿no?, que están adheridas a esa red europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión en Andalucía. Por vuestra parte, ¿cómo podéis y cómo ayudáis entidades como estamos hablando, como Arrabal, para hacer frente a esta realidad? Me imagino que la formación, la orientación laboral, oye, también la otra parte, empresas colaboradoras que quieran formar parte de todo esto, son esenciales, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde tú como director de la misma, desde la Asociación Arrabal?
Pues desde las entidades que trabajamos, o la mayoría que trabajamos temas de inserción laboral, es fundamental que contemos con las empresas. Tenemos equipos de intermediación que hacemos esa labor de prospección, de saber cuáles son los sectores en la provincia que tiene más posibilidades de inserción laboral. También, junto con el SEPE, analizamos esas ocupaciones que se prevén que tendrán más cobertura, y diseñamos una serie de formaciones muy, muy a medida también de las necesidades de las empresas. Y al final también facilitamos a las personas la inserción y la incorporación al mercado laboral, pero a las empresas también les facilitamos el contar con talento y que esté formado, que esté cualificado y que esté en el momento que necesitan.
Julio García, insisto, presidente, director de la Asociación Arrabal AID, forma parte de esa red europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía, en este caso, en el día de hoy, mostrando esos tristes datos aquí en Málaga. Julio, pues a seguir trabajando, y esperemos que, como objetivo y como dices, más allá de esa inclusión laboral de todas estas personas, el 34,3% de las personas en Málaga que están en pobreza o exclusión social, vayamos mejorando esos datos por el bien de todos. Julio García, ha sido un placer tenerte en esta casa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por darnos altavoz.
Y en el deporte, ya saben que al Málaga en Copa del Rey le tocó un rival de la provincia, derbi malagueño, Estepona Málaga. Pues ya conocemos día, hora y escenario. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Enrique, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Sabíamos que el partido se iba a jugar el 31 de octubre, sabíamos que se iba a jugar a las 9 de la noche. Lo que desconocíamos era el lugar, porque el Francisco Muñoz Pérez, que es el campo habitual del Estepona, se encuentra en obras. Pues Paco Mena, el presidente del Estepona, nos acaba de confirmar que el encuentro se va a disputar finalmente en el Estadio Municipal Ciudad de la Línea, por ello que no pueden usar ese campo. De Estepona a la Línea hay apenas unos 15-20 minutos en coche. Se barajó la opción de incluso venirse hacia la Rosaleda, pero el desplazamiento para los aficionados del Estepona es mayor que si se van a la Línea, y además el coste. Abrir la Rosaleda, solo abrirla, tiene un coste en torno a los 60.000 euros, y claro, tampoco se sabe si van a ser capaces de llenar la Rosaleda, que sería algo francamente complicado, más para un partido de Copa del Rey. Así que se ha optado por la opción más cómoda, que es irse a ese estadio Ciudad de la Línea. Así lo confirmaba el presidente del Estepona, Paco Mena, en los micrófonos de COPE Málaga.
Sí, sí, lo podemos confirmar. Está ya cerrado y se va a comunicar a Federación en breve. Sí, va a ser en el Ciudad de la Línea, y ya está, como bien decís, un estadio recién hecho nuevo, y con una capacidad de unos 8.000 espectadores. Está muy bien, sí.
Bueno, en breve se va a hacer además oficial los precios, aunque ya nos comentaba Paco que en torno a los 30-40 euros van a oscilar esas entradas. Estamos hablando que el Estadio Ciudad de la Línea tiene en torno a 11.000 espectadores y que el Estepona pues intentará llegar a una cifra entre 5 y 6.000 entre sus aficionados propios y también algunos aficionados del Málaga que se desplacen, como digo, a ese escenario, a la Ciudad de la Línea. Y además hay que tener en cuenta que es 31 de octubre, que es la víspera de la festividad de Todos los Santos, es decir, que al día siguiente, el viernes es uno y es festivo, a ver si la gente se anima, porque es un derbi que hace muchísimos años que no se da. Fíjate, tirando de memoria, Enrique, yo el último partido que recuerdo oficial entre el Estepona y el Málaga es en la campaña 92-93, cuando el Málaga se llamaba Atlético Malagueño, o sea que ha llovido ya bastante de aquello, así que ese próximo 31 de octubre pueden encontrarse estos dos equipos de nuevo en partido oficial. Eso en cuanto a la eliminatoria de Copa del Rey. También te tengo que hablar de más asuntos relacionados con el Málaga Club de Fútbol, que prepara el partido del sábado frente al conjunto del Real Oviedo. Parece que no va a estar el futbolista del Málaga, Luismi, y es que tiene una lesión en el aductor largo que ya le impidió estar en el partido del pasado fin de semana frente al Cádiz, así que podría repetir titularidad por el segundo partido consecutivo Izan Merino. Que los internacionales del Málaga, que son dos, Aarón Ochoa y Antoñito Cordero, ya están regresando a Málaga. En el caso de Aarón Ochoa ya está incluso en Málaga, hoy ha realizado una sesión de recuperación, ayer participó en el combinado de Irlanda, y en el caso de Antoñito Cordero se espera que le llegue a lo largo del día de hoy y que mañana ya se una a los entrenamientos del equipo malagueño. Y también te tengo que contar que hoy hay un derbi provincial en el grupo segundo de Primera Federación. Se miden los dos equipos malagueños, se mide el conjunto del Antequera y el del Marbella. Va a ser a las 8 de la tarde en el municipal del Maulí, y ojo, si gana el Antequera se meterá en puestos de playoff de ascenso, y si gana el Marbella se colocará líder de la categoría, insisto, de ese grupo segundo de Primera Federación. Vamos a escuchar a los dos entrenadores. Por un lado, a Javi Medina, el técnico del conjunto del Antequera, que habla del Marbella, del rival de esta noche en el Maulí.
Viene un muy buen rival al Maulí, ya lo advertimos cuando hicimos esta previa de rueda de prensa, que al final no se disputó el partido, que era un equipo que lo iba a hacer bien, que era un proyecto que estaba invirtiendo bien, dando unos pasos sólidos ya de varios años, con un entrenador también muy del estilo del proyecto, que está consiguiendo que el equipo juegue bien y sobre todo que saque resultado, que es lo más importante.
Pues las palabras de Javi Medina, insisto, si gana hoy el Marbella en Antequera se colocará líder de la categoría. Y por último te cuento que Unicaja también está preparando el partido del sábado frente al Leima Coruña. Tenemos un tiempo de juego total, va a ser un duelo inédito, nunca Unicaja ha jugado frente al Leima Coruña en la Liga ACB, así que todo lo contaremos, Enrique, desde este sábado y a partir de las 3 de la tarde todo el deporte malagueño.
Pues te escuchamos junto a Javier Bautista a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
Gracias, hoy con Víctor García, el lateral izquierdo del Málaga Club de Fútbol, que va a estar con nosotros para contarnos todo lo que tiene que ver con su trayectoria aquí en el Málaga.
Pues después lo escuchamos. Abrazo fuerte.
Abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este sábado a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego total. Desde la Rosaleda, Málaga, Oviedo, y a continuación Leima, Coruña, Unicaja. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, Clínicas Dentales Boca a Boca, Erpichi Decae, Transelec, Audio Factory y Desodorante Pinrelina.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto, y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa, pero los números no te salen, se te van de cuenta, recuerda que Credialpes, que es agente de Cofidis, te puede dar la solución. Sí, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, y es que puedes solicitar desde 4.000 y hasta 60.000 euros, sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema, de liquidez, de reunificación de deudas. Lo mejor que puedes hacer es informarte en su teléfono gratuito, que es el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235, acudir a sus oficinas que están en calle Héroe de Sostoa o vigilar su web e informarte en credialpes.es. Vamos a llegar a la una del mediodía, es hora de informarse, de conocer la última hora en España, en el resto del mundo, también en cuanto a la información deportiva nacional se refiere. Y nada, enseguida estamos de vuelta porque vamos a ver cómo también han venido de bien estas lluvias que están protagonizando estos últimos días en la provincia de Málaga para nuestros embalses. Vamos a hablar, sí señor, de estas precipitaciones tan bienvenidas en estos días de octubre. No te vayas, enseguida estamos de vuelta.
La puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que la libertad nos vivimos mejor.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. El cielo, como estás viendo, sigue muy cubierto, pero se ha desactivado la alerta amarilla por precipitaciones. Ahora a la 1 del mediodía. Meteorología la ha desactivado antes de lo previsto, porque inicialmente estaba previsto a las 2 de la tarde, pero lo ha desactivado ya porque las lluvias más cuantiosas ya han caído. Son las que hemos tenido esta madrugada. La lluvia más abundante ha caído en la parte occidental de la provincia, como viene ocurriendo en los últimos días. La lluvia de la madrugada ha dejado 51 litros en Gaucín y 46 en Benavís. Son los dos municipios andaluces donde más ha llovido en las últimas horas, en Gaucín y en Benavís. Al margen de esos datos, se han recogido 44 litros por metro cuadrado en Cortes de la Frontera y casi 30 litros en Marbella. Aquí, en la capital, mucho menos. 13 litros en el aeropuerto, 6 en el centro meteorológico en Teatinos y 4 litros en el puerto. ¿Qué efectos ha tenido esta lluvia en los pantanos de Málaga? Bien, pues lo cierto es que a priori estas precipitaciones no dejan buenas noticias porque los embalses presentan la misma situación que hace una semana. El de mayor capacidad de la provincia, es decir, el de la Viñuela, se encuentra al 13,6% de su capacidad. Por su parte, el segundo de mayor volumen, el del Guadalhorce, sigue en una situación crítica, al 8% de su capacidad. Son los mismos valores que presentaban el pasado 8 de octubre. Pero para conocer el efecto real de estas lluvias en los embalses, deberemos esperar a que el agua que ha caído pues termine de bajar como efecto de las escorrentías. Es decir, el agua que baja por arroyos y ríos hasta su almacenaje en los embalses.
Por ejemplo, los embalses de Guadalhorce o de la Viñuela, donde son cuencas hidrográficas de centenares o miles de kilómetros cuadrados, pueden estar llegando a los embalses aguas durante ciertos días o una semana que otra, ¿no? Es decir, que podemos esperar todavía que ese nivel de llenado de los embalses lo observemos no solamente los próximos días, sino a lo mejor en las semanas siguientes, ¿no?
Pues días, semanas, eso es lo que vamos a necesitar para, como te digo, insisto, conocer el efecto real de estas lluvias en los embalses de Málaga. Hay que esperar cómo baja ese agua, en ese efecto de las escorrentías, pues a través, como te decía, de arroyos y ríos. Como señala en COPE Málaga, quien has escuchado, el catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, también hay que tener en cuenta que no solo los embalses almacenan agua, hay una gran parte que queda en el subsuelo, en los acuíferos, agua que no vemos.
Y ahí el efecto suele dilatarse más en el tiempo, porque también depende del el grado de humedad que tengamos en el suelo. Llevamos un estiaje que ha sido hasta hace unas semanas, ¿no? O el que no ha llovido, el suelo está seco. Normalmente las primeras lluvias lo que van es a llenar esa sequedad del suelo, ¿no?
En estos casos, la filtración del agua de lluvia es muy lento y puede incluso tardar varios meses en depositarse en los acuíferos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Enrique Ortiz, son la 1:10 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com. Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Y te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias a ese sol que protagoniza Málaga y la Costa del Sol? Esto te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar la oferta de AGS Solar. Su oferta en la actualidad, 8 paneles por 3.125 euros masivas. No lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz y llama al teléfono de AGS Solar o si no, visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Catorce minutos pasan de la una del mediodía. Recuerda que estás escuchando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media y, por supuesto, en internet en cope.es/Málaga y también en la aplicación de COPE, siempre y cuando, tanto en la web como en la aplicación, elijas como tu emisora favorita COPE más Málaga. Vamos a abrir ahora el habitual espacio dedicado al cuidado de nuestros pies. Sí, es ese espacio que semanalmente dedicamos, como digo, a hablar de la salud de nuestros pies. Hoy volvemos a incidir en la podología infantil. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Bueno, en espacios anteriores habíamos dicho que septiembre y la vuelta al cole era el mes por excelencia para fijarnos en los pies de nuestros niños, pero ya estamos en octubre. ¿Nos olvidamos entonces ahora de los pies? ¿Qué cosas son las que tenemos que seguir observando? Pues vamos a preguntarle al doctor Francisco Ariza, que es director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pedro. Pues como bien dice, no podemos olvidarnos, tenemos que seguir observando a los niños. Precisamente octubre lo que tenemos que hacer es una continuidad, o sea, continuación de lo que ya hemos empezado en el mes de septiembre. ¿Preguntas en qué cosa fijarnos? Pues bastante fácil. En todo aquello que nos resulte extraño o que consideremos anormal.
¿Y qué cosas se suelen decir o podemos pensar que son anormales?
Pues prácticamente cualquier cosa que nos llame la atención. Puede haber alteraciones desde la manera en cómo se sientan los niños en el suelo, algo muy básico, la forma de caminar, la alineación que presenten los deditos del pie, pues puede estar unos más altos que otros, unos se pueden esconder debajo de otros, o simplemente la presencia de alguna hiperqueratosis o alguna dureza en el pie, que eso ya va a ser un signo de por sí de alarma para indicarnos que algo no está funcionando de manera correcta.
¿Cómo es posible que la forma de sentarse en el suelo nos denote que hay algún problema?
Pues nos va a indicar la posición de las caderas, por ejemplo. Como norma general, sin que esto sea siempre para absolutamente todos los niños, pero sí para la inmensa mayoría, nosotros vamos a recomendar que los niños se sienten como los indios, es decir, sobre los glúteos y con las piernas cruzadas, más que como las ranitas, ¿no? Esa posición arranada no debería ser la más correcta para las caderas.
Más allá de sentarse o de la forma de sentarse en el suelo, ¿qué otras cosas debemos observar?
Pues mira, si hablamos de la forma de caminar, nos vamos a fijar en que no metan mucho ni se hagan los pies ni hacia adentro ni hacia afuera, las puntas de los pies, que cuando caminen apoyen primero el talón y no caminen mucho de puntillas. Hay unas patologías que son los toe walkers, que son esos andarines de puntillas, que el calzado no tenga un desgaste excesivo ni por un lado ni por otro, o que no vuelquen el pie excesivamente. Los niños que gastan mucho los zapatos, que gastan demasiado pronto, eso ya de por sí es un indicativo de que algo está fallando.
Antes hablabas de la alineación de los dedos. ¿En qué debemos fijarnos y qué es esto de la alineación de los dedos?
Pues mira, lo normal es que los deditos del niño estén bien alineados, que no estén ni montados uno sobre otro, es decir, uno elevado sobre otro, y ni muy juntos ni muy separados. Ya hablaremos en otra ocasión del tema de los separadores de dedos, que ahora están tan de moda, ¿no? Cuando los cogemos a tiempo, lo que tenemos que hacer es iniciar un tratamiento muy sencillo en casa, mediante vendajes y ortesía de silicona, y la mayoría de las veces, si los cogemos a tiempo, se le pueden realinear y se le quedan bien los dedos.
¿Los niños suelen tener durezas?
Nunca serían normales que tenga dureza un niño, piel sana y que estamos además empezando a crecer. Siempre que veamos una dureza en la piel de un niño, vamos a sospechar que hay o bien una alteración de la marcha o bien que puede haber una infección. La infección que más, con más ocasión o con más frecuencia provoca dureza van a ser el virus del papiloma humano.
Hay calzado que se denomina calzado infantil. ¿Debemos tener en cuenta el tipo de calzado también para un niño dependiendo incluso de su edad?
Sí, claro. Eso es muy importante. Ahora hay, pues, resurgen corrientes. No están inventando nada, ya estaba todo inventado, pero ahora vuelve a estar muy de moda eso del calzado respetuoso, que yo creo, si quieres, podemos intentar hablar en otro espacio, porque es un tema lo suficientemente amplio como para dedicarle todo el tiempo que quisiéramos. No este espacio, sino una tarde entera.
Perfecto. Pues no una tarde entera, pero dedicaremos un espacio en concreto a ese asunto del calzado infantil. Abanmed Clínica Podológica Málaga Centro. Hay que recordar que no pertenece a ninguna red de franquicias, ¿no?
Sí, no somos ninguna red de franquicia. Estamos especializados tanto en cirugía y biomecánica del pie, de adultos como desde los más pequeños hasta los más ancianos, ¿no? Muchas veces pensamos solamente de niños, así. Y bueno, invitar, como es lógico, a la audiencia a que si quieren ampliar información se dirijan a nuestras instalaciones en la calle Peregrino número 29, la calle paralela a la calle Cuarteles. Y ya hemos cumplido 16 años, pues desde el año 2008, cuidando de los pies de los malagueños.
Pues doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima.
Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar. Lo mejor me ha dado la vida.
Venga, que vamos a llegar a las 1:20 del mediodía. Ya sabes que tú, oyente, también puedes ser parte activa de esta emisora, protagonista de COPE más Málaga. Sí, tú como oyente puedes formar parte de Opina y Debate. Y pendiente de lo que opinas, de lo que debatas o de lo que votes en las encuestas que tenemos en Twitter o de lo que quieras decir por notas de audio de voz en nuestro canal de WhatsApp, está pendiente siempre Pedro González. Pedro, Muy buenas tardes de nuevo. Que esta semana estamos con el tema de la Rosaleda, de la inversión de una millonada. Cuéntame.
Efectivamente, tema deportivo que, bueno, afecta a la gente que le guste el fútbol o no, también a todos los malagueños. La pregunta que estamos haciendo esta semana en Opine Debate es: ¿crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Hay cuatro posibles respuestas. La primera, sí, el estadio es pequeño, sí, porque habrá otros eventos, no, porque es demasiado gasto o no, porque hay otras prioridades. La primera y la tercera no ha votado nadie, pero la de sí, habría otros eventos, el 25% de los oyentes opinan que esto sería lo conveniente. Sin embargo, la respuesta de no a la inversión, porque hay otras prioridades, el 75% opina que esta sería la respuesta adecuada. Se puede participar en nuestras redes o dejar un audio o mensaje escrito en nuestro WhatsApp, que es el 650-564-504, repito, 650-564-504. Por ejemplo, Ángel Garcés ha escrito que creo que con el campo que tenemos es suficiente, hay otras prioridades y es demasiado gasto para la ciudad. Esa es la opinión.
Pues ahí están las vías de comunicación que tienes con COPE más Málaga para que seas tú protagonista. Pedro, te escuchamos esta tarde a partir de las 4:30, además de lo habitual de darnos una vueltecita por la provincia, de apuntar cosas en nuestra agenda para hacer en Málaga y su provincia a lo largo de los próximos días. Hoy las cofradías, las hermandades son protagonistas, como cada miércoles en la tarde en COPE más Málaga. ¿Un titular que me puedas dejar?
Pues un titular. Hoy vamos a contar a la gente cuáles son las nuevas normas para los abonados y usuarios en Semana Santa, que ya acaba de publicar la agrupación de cofradías. Hablaremos con uno de sus responsables para que nos cuente todos los detalles.
Genial, te escuchamos esta tarde. Gracias,
hasta
Pedro.
Luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com. Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Hablando de mí, que más fama tú me das.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te esperamos aquí en Herrera en COPE más Málaga a partir de las 12:30, como suele ser habitual con Mónica García, pero también te recuerdo que la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Sé feliz. Un abrazo. ¡Hasta luego!
Te duele más que ayer y así seguiré. Y por fin me siento libre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.